Ya se suma, en este caso, a la mesa de invitados en la tarde de hoy. Llegó tarde, se perdió el huevo de Pascua. Steven Patrón, ¿cómo te va, Steven? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Muy contento de estar acá un poco empezando la Semana Santa.
Bueno, acá estaban diciendo tus compañeros fuera de aire que tenés que pagar una multa por llegar.
Un huevo de Pascua.
Un huevo de Pascua para toda la radio.
Ese que comieron recién sin mí.
No. Uno nuevo. Bueno, Steven, bienvenido. Gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, estábamos tocando juntamente con Efraín y con Jessica todo lo que conlleva el tema político hoy actualmente, pero la consulta principalmente para que le hacíamos a Efraín, que le hacíamos a Jessica, y en este caso también te la vamos a trasladar a vos que te estás sumando a la mesa, es cómo estás viendo vos toda esta situación política actualmente con todas estas imputaciones que tienen actualmente algunos líderes identificados dentro de nuestro medio político.
Y la verdad que con mucho miedo, mucha preocupación, creo que son las palabras más adecuadas para este escenario. Estamos en puertas de una nueva dictadura y todo lo que eso conlleva, que justamente es arrestos arbitrarios, violación a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Y todo el espectro dictatorial de una dictadura moderna. Capaz ahora nosotros no, qué sé yo, como ayer decía Adolfo Ferreiro en una charla, antes nos llevaban presos por los panfletos, hoy son los WhatsApp, ¿verdad? Y justamente, o sea, y es una dictadura moderna la que estamos viviendo y nos preocupa. La verdad que a mí, yo soy uno de los imputados, a mí me preocupa un poco que, no por el hecho en sí, porque la verdad que no me avergüenzo de haber hecho lo que hice, pero sí me preocupa todas las violaciones de derechos humanos que se pueda cometer. Si saliendo de acá me agarran, me llevan preso, yo temo por mi integridad. El abogado Roberto Rojas lo vimos todo, ¿verdad? Estaba firmando dentro de una estación de servicio y lo vemos dos o tres días después, pero desfigurado. Hoy está imputado también, ¿verdad? Él, yo creo que es el que más miedo debe tener a todo esto, porque hoy no hay garantías de nada. Se rompió la institución, se rompió el Estado de Derecho y bueno, queda en manos de nosotros volver a restaurarlo.
Por sobre todo las cosas, creo que no es solamente el miedo personal, ¿verdad?
Totalmente.
Sino que también uno tiene familia. Así y a lo mejor está el hecho de que directa o indirectamente con estas imputaciones se instale el miedo. Y también que de repente familias de ustedes, en este caso Jessica, Efraín, acá nuestro amigo Steven, que también puedan sufrir un poco las consecuencias de estas imputaciones, porque puede desencadenar, por ejemplo, en lo que era antes, ¿verdad? Persecuciones.
No, y no solamente la familia, sino que esto hay que entender. O sea, ¿qué es que son estas imputaciones y por qué a los líderes de los diferentes partidos políticos y movimientos de oposición? Esta es la criminalización a la lucha social. O sea, este es un mensaje que envía el gobierno de salí a la calle, manifestate y vas a ser violentamente reprimido y si no te matamos te vamos a imputar. Ese es el mensaje claro que está dando este gobierno y por eso nosotros vamos a responder también así. O sea, yo hablé con los abogados y yo en todo momento le dije que yo quiero encarar así este suceso, porque para mí que es una criminalización a la lucha y nosotros tenemos que responder en base a eso.
Ahora, ¿se busca con esto desmovilizar a la ciudadanía?
Totalmente.
El objetivo que tenía justamente de hacer un poco las vigilias, el hecho de estar en permanente lucha, por decirlo de alguna manera, con esta defensa de la Constitución?
No, totalmente. De hecho, que el miedo es lo que más utilizan ellos para mantener el status quo. O sea, ¿qué es lo que le conviene a un gobierno autoritario? O sea, ¿cómo se sustenta un gobierno autoritario? Se sustenta en la base del miedo, en la base del terror, en la base de un status quo de no salga a las calles, no te metas en política. Recordamos ese dicho de la época de la dictadura, no te metas en política, no te metas en política. Y cuando hoy los jóvenes, que ya son los nietos de la dictadura, digámosle, empiezan a derribar ese tabú de no te metas, hoy están instalando otra vez el miedo y la criminalización a la lucha social. O sea, metete y capaz esta vez no desaparezca porque de repente estamos más modernos, pero sí te vamos a garrotear, vamos a violar todos tus derechos humanos y lo que pasó con el compañero Rodrigo, ¿verdad? Me importa que sea tu casa, me importa que sea una propiedad privada, yo voy a entrar y voy a arrasar con todo.
Claro, justamente eso es lo que hablábamos con Efraín y con Jessica también, de que deja un mal precedente esto, que deja un temor. Entonces la gente, mejor no me manifiesto y me quedo en mi casa, porque si no, pueden golpear, y si no es a mi familia, puedo terminar como Rodrigo, lastimosamente. Esto deja un malísimo precedente para que sigan las luchas a favor de los derechos.
Igual yo creo que la gente ya no es tonta. Igual yo creo que este discurso no está funcionando. Lo vimos después de lo de Rodrigo, hubieron varias movilizaciones masivas, no solamente en la capital, sino que también en las cabeceras departamentales. Ayer se hizo una Naregua. Estamos a nivel país movilizándonos. Yo creo que este discurso nos está permeando.
Y los scratches, tío. Totalmente. ¿Hace cuándo no hacemos scratches? Estamos fuera de forma, pero hay scratches todos los días igual.
A mí me llaman los compañeros de la prensa y me preguntan: ¿ustedes son los que están haciendo el scratch? Pues nosotros éramos los que empezamos con el tema del scratch. Y nosotros no somos esta vez. O sea, nosotros estamos en nuestras casas, estamos en la plaza, estamos haciendo chipa y los perros organizados hacen scratch. O sea, se perdió ese miedo al scratch, se perdió ese miedo al no te metas. O sea, dentro de todo, o sea, viendo por el lado del gobierno, ellos buscan instalar un miedo, pero viendo por el lado de la ciudadanía, vemos que hoy la ciudadanía se despertó. O sea, siempre vemos pequeños focos de la ciudad, una no te calles, tomar los colegios. O sea, vemos pequeños focos que después, de repente, por falta de qué sé yo, por algunos análisis que podemos hacer después, eso se apaga o como que se disuelve momentáneamente. Pero yo creo que esto se instala, o sea, yo te puedo asegurar de que de acá a 6 meses nosotros vamos a seguir viendo scratches. El día de mañana, cuando se trate de otra votación, qué sé yo, cuando pasemos este tema de la enmienda y se vote, o sea, te doy un ejemplo, lista sábana, qué sé yo. Yo te puedo asegurar que vamos a seguir viendo scratches y vamos a seguir, va a seguir siendo noticia que ciudadanos visitan a legisladores en sus casas. O sea, para mí eso es un hecho. Hoy rompimos ese tabú.
Por sobre todo porque uno toma 2 puntos nada más, ¿verdad? 2 puntales dentro de estos scratches. Caso Ñuguazú con José Manuel Bóveda. Ciudad del Este, Mirta Gusinski, fue una peluquería. O sea, no son dirigentes partidarios los que hacen estos scratches, sino ciudadanos comunes, como nosotros.
Así mismo. Y eso es lo que justamente hay que rescatar, ¿verdad? Que empezamos nosotros, que somos la juventud de un partido político. Habían otros jóvenes de partidos políticos, pero hoy ya ni siquiera sabemos nosotros quiénes son, ¿verdad? Porque es más, la gente que empezó la recolección de firmas en la Plaza de Armas, eran, hasta ahora no sabemos de qué organización son. Son de una organización, Movilizate Paraguay, algo así se llama, pero no sabemos quiénes son, a dónde pertenecen, ¿verdad? ¿Y qué son? Son ciudadanos organizados, son jóvenes como nosotros que están reunidos, que están conversando y dicen, bueno, y vamos a hacer esto, vamos. Y lo hicieron y salió muy bien. O sea, eso es lo que hay que rescatar, que yo creo que hoy hay un despertar ciudadano que yo creo que esta vez va a ser mucho más difícil de apagar, ni con el miedo, ni con los amedrentamientos. Yo creo que esta, y obviamente yo tengo una, yo hoy veo muy factible que vamos a detener este proyecto inconstitucional de enmienda, y yo creo que eso va a dejar un precedente en la ciudadanía de que se puede, de que sirve estar en las calles, de que sirve estar movilizado, y vamos a atajar, o sea, vamos a cerrar la puerta de una dictadura y esperemos que la cerremos, que la cerremos para siempre, que esta no sea otra vez como un marzo paraguayo que se cerró ahí más o menos nomás y hoy estamos viendo vestigios otra vez de una dictadura. Esperemos que esta vez sea definitiva y que podamos transcurrir a un proceso democrático que nos lleve realmente a una verdadera democracia, donde en vez de estar debatiendo si tenemos que aceptar o no la reelección presidencial, podamos debatir si tenemos o no que aplicar con más firmeza la reforma agraria, si tenemos o no que aplicar con más firmeza la educación y la salud pública gratuita y de calidad. O sea, debatamos eso. Esos realmente son debates que fortalecen la democracia. No si Lugo, por sus intenciones personalistas, tiene que ser reelecto o no, o si Carte, que quiere seguir gobernando su empresa, este Estado como una empresa, tiene que ser reelecto o no.
Claro, totalmente, totalmente. Un país se sigue moviendo de igual forma. Hay muchas cosas que se están dejando de lado por esta situación.
Y nos estamos basando solamente en hablar de que si alguien tiene que ser reelecto o no. O sea, el país entero paró y ese es hoy el motivo de debate y eso no es una democracia.
¿Hace cuánto no sesiona la Cámara de Senadores? ¿Hace
son 5 sesiones.
La Cámara de Diputados.
Y tienen 3 proyectos pendientes y eso ya está a pasos de tener sanción ficta debido a que no se está tratando. Imagínate. Ya está llegando a su plazo. Y imagínense, son temas, uno era creo que tema de INDER y demás, y están ahí pendientes porque 25 senadores no se presentan a sus respectivos puestos de trabajo.
Así mismo.
Acá, por ejemplo, un ciudadano normal, común, falta su trabajo, le descuentan.
Totalmente.
Y ella presenta una notita, nomás dice, bueno, hoy no me presento y firmo.
Por motivos particulares.
Vamos a presentar la cata en aprieto, una notita. No, Andreita.
Sí, pero después descuento.
Pero vos sabés que...
No, mira, ya ella.
No, por eso digo, la vez pasada, por ejemplo, Gustavo Pipo Alfonso dice, bueno, hoy no me presento porque me duele el diente. Punto, se acabó.
Pero están jugando con fuego. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es el problema de la reacción, verdad? Cuando vos dejás que las cosas vayan, se incrementen y se vaya acumulando, y el pueblo una vez se enoja y te dice, pará, hasta acá llegaste. A veces, justamente producto de la calentura, el nerviosismo, se llega a tomar medidas que inclusive ya son demasiado duras para lo que debería ser un Estado de Derecho. Por dígate un disparate, ¿verdad? se enoja el pueblo y dice, bueno, a partir de mañana ustedes, los diputados, nos van a, vamos a reducirle su sueldo, vos vas a llegar, vas a tener que estar de tal hora todos los días, o si no te vamos, o sea, una serie de medidas, porque así es, y que puede ser ilógico, hasta puede estar en contra de lo que se usa en otros países más civilizados, digamos, pero cuando el pueblo se enoja, el pueblo decide cuál va a ser el futuro y cuál va a ser la línea. Y mientras sigan jodiendo estos diputados y estos senadores, eso va a llegar el momento en que el pueblo le va a decir, viejo, ¿sabes qué? Vamos a cambiar todo. Estamos cansados de este tema, la reelección, ya trancamos, pero ahora vamos a irnos más allá. A partir de ahora vamos a hacer de tal y tal manera. Y es solamente porque estos tipos no se dieron cuenta que la gente se cansa y que todo tiene un límite, ¿verdad? Eso nomás yo creo, ¿verdad? Que están jugando con fuego.
Totalmente, y además tener en cuenta de que ellos se encuentran en ese lugar gracias al pueblo, ¿verdad? O sea, ellos se deben a la gente. Si la gente te está dando justamente ciertas ciertos llamados de atención, te dicen, no me está gustando esto, para allá, hasta acá. Se están demostrando justamente toda la presión que se está haciendo, y aún así ellos siguen manteniendo una postura realmente irregular basada en sus intereses personales. Después el pueblo le va a pasar la factura. O sea, ellos tienen que quitarse esa idea de que la política tradicional a platazo limpio nomás vamos a llegar a los cargos. No es así. La gente está empezando a tener conciencia, y luego, posteriormente, cuando ellos se quieran candidatar, simplemente no van a llegar, ¿verdad? O sea, ellos tienen que entender que ellos deben de representar al pueblo, porque ellos están ahí por el pueblo y para el pueblo.
¿Y de quién se lo llaman primero?
Del pueblo.
Claro, reforzando nomás un poco la idea. Reforzando un poco esta idea, ¿verdad? Cuando hablamos de que la gente decida, ¿verdad? Cuando el pueblo... porque ellos usan ese discurso. O sea, ese es el discurso. No, pero esto es lo más democrático que hay. La enmienda es súper democrática porque la gente va a decidir. Y acá hay que aclarar una cosa. La gente, ¿qué va a decidir en un referéndum, que es inconstitucional también? Va a decidir si sí o si no. Pero ¿qué es lo que es sí o no? O sea, que la reelección, no. Acá se cambian cuatro cosas. Cuatro modificaciones hay. La de presidente, la reelección de presidente, la de gobernadores, se le quita atribuciones a un poder del Estado, al Congreso. Sabemos que cualquier atribución que uno quiera dar o quitarle a un poder del Estado tiene que ser vía reforma. Y dos o tres más que... O sea, vos no vas a tener en tu papeleta, ¿estás de acuerdo con la reelección presidencial? Sí, no. ¿Estás de acuerdo con la reelección de gobernadores? Sí, no. ¿Estás de acuerdo con quitarle atribuciones al Congreso con la cuestión de la renuncia del presidente? Sí, no, no. Vos vas a... O el combo o no. O sea, vos tenés que aceptar y tenés que decidir en base a lo que ellos te están imponiendo. Si eso es democracia, bueno, entonces tenemos que volver a replantearnos y tenemos que volver a la Grecia antigua a saber qué es lo que es la verdadera democracia.
Pero veamos un poco, tienes aparte, hay que olvidarse una cosa. Este discurso que el pueblo decide, este no es un discurso nuevo.
Claro.
Este es un discurso que durante el estronismo ya se repitió. Sí. O sea, a Stroessner se le eligió también muchas veces, el pueblo, entre comillas, le eligió. Este es un discurso dictatorial. Naturalmente. Totalmente. Pasa, pero ¿qué garantía nosotros como liberales tenemos de que vamos a ir a un referéndum y se va a respetar realmente lo que la gente decida? Si hoy en Paraguay no existe el Estado de Derecho.
Si muertos firman una planilla.
¿Qué garantía tenemos de que vamos a llegar a las elecciones generales y se va a respetar lo que el pueblo decide?
Cierto.
O sea, este discurso es un discurso de que viene del estronismo, este no es un discurso nuevo, un discurso muy gastado y muy conocido también, ¿verdad?
Sí, totalmente. Otra cosita también que quería destacar un poquitito es que, como nombraste nomás el tema de las firmas de los muertos, me vino a la mente. Hasta ahora no hay un imputado por ese caso.
Ningún imputado.
Y por este caso, por lo que todo lo que aconteció en menos de 24 horas ya se le imputó a todas las personas y todos los imputados, sí, primeramente fueron referentes políticos.
Sí. Fue más fácil reconocerle a 21 opositores de diferentes organizaciones políticas opositoras, sí, que a 20 policías del propio gobierno. O sea, sí, o sea, a ese nivel llegamos nosotros. Ni qué decir la firma, ni qué decir todas las irregularidades que hubieron después, ¿verdad? Porque ahí siquiera eso es letra muerta y va a quedar así hasta que nosotros decidamos levantarnos también en contra de eso. Pero para que vean nomás qué tan fácil fue reconocer a opositores que reconocer a propios agentes policiales, grandes agentes, cabezas policiales del propio gobierno. Sí.
Pero volvimos a práctica también del electronismo, porque aparte de todo esto que estamos hablando, dentro del Partido Liberal hoy tenemos también lo que existía en el electronismo, que eran los piragüem. Porque vos sabés que no es coincidencia quiénes de la Juventud Liberal fueron apuntados con el dedo. Esto es todo producto también de el, en este caso, un grupo dentro del Partido Liberal de la Juventud que apoya a Blas Llano, que justamente ellos estuvieron por la fiscalía apuntando con el dedo y diciendo quién puede estar imputado y quién no, y nosotros tenemos testimonio de gente perfectamente. O sea, volvimos realmente uno. Yo no viví el estronismo, yo soy muy joven, ¿verdad? Pero sí me contaban porque fueron perseguidos mi familia materna y mi familia paterna también. Entonces, conozco perfectamente la historia del estronismo y salvando las distancias tecnológicas y eso. Sí. La verdad es que se parece mucho a lo que estamos viviendo.
Sí, indudablemente. Bueno, son las... ¿Me vas a decir algo, Jessica?
No, y que justamente resaltándome lo que él estaba mencionando, ¿verdad? No le salió otra vez tan bien la fechoría, porque en un diario, La Nación, ¿verdad? Aparece el rostro de uno de los militantes liberales que no está imputado. Pero él aparece ahí como imputado. Pero en la lista de la fiscalía él no está imputado. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el fanatismo en el cual personas de nuestra edad correligionarios se van y directamente él fueron los culpables, ¿verdad? Porque simplemente porque somos referentes, ¿verdad? O sea, claro. Eso nomás dejar ahí en la reflexión también, ¿verdad?
Es una pena.
¿Tenemos pausa?
Sí, una pausita más.
Tenemos pausa, querida.
Sí, son las 15 horas con 18 minutos. Hacemos la última pausa aquí en Informe 800 a la vuelta en la parte final de la programación.
Esta es La Unión R800, amplitud modulada, transmitiendo desde Asunción para el mundo.